Buenos días. Servicio matutino 24 de marzo del 2024. Las siete trompetas. Apocalipsis 8 del 2 al 9 al 21 y del 11 al 15 y 19. Amén. Introducción. Sé que muchos de nosotros disfrutamos viendo deportes. Quizás no haya nada que te guste más que sentarte a ver Match of the Day o Sportsline. En estas últimas semanas, muchos de ustedes habrán estado pegados a sus pantallas de TV viendo el rugby de las seis naciones. Y supongo que muchos estarán anticipando el 14 de junio cuando Escocia comience la Eurocopa contra Alemania. La gran ventaja de ver deportes en la televisión es que puedes ver varios eventos desde diferentes ángulos. Quizás cuando el evento sucedió en tiempo real, no lo captaste del todo. O con el rugby, puede ser bastante difícil ver todo lo que sucede. Pero con la repetición de la acción, puedes ver las cosas desde diferentes ángulos de la cámara y tener una comprensión más completa de lo que está sucediendo. Amén. Le acercamos a la próxima semana. Sección del libro de Apocalipsis. Las siete trompetas. Creo que eso es lo que tenemos aquí. Estamos viendo realidades similares desde diferentes ángulos para lograr una comprensión más completa del todo. Hasta ahora, en Apocalipsis hemos visto la majestuosa visión del Señor Jesucristo en el capítulo 1, las siete cartas a las siete iglesias en Asia Menor. Cada una significa para la iglesia individual, pero también significa para las iglesias a lo largo de las generaciones. Luego vimos la gran escena del trono, en la que vemos el trono de poder y el rollo de toda la historia. Y esa pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo? En el capítulo 4. Luego, en el capítulo 5, se nos presenta el cordero de pie, como si hubiera sido sacrificado, la estrella del cosmos. Luego, en el capítulo del 6 al 7, tuvimos la apertura progresiva de los sellos y esa visión de los sellados del pueblo de Dios, seguros, protegidos y cantando. La última vez, con apertura de los siete sellos, vimos que la realidad del mundo es una cosa dolorosa. El juicio de Dios es una cosa temible, pero la salvación de las almas es una cosa segura. Creo que a medida que cambia el ángulo de la cámara, vemos las realidades similares desde una perspectiva diferente, aunque con creciente intensidad y urgencia. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el capítulo 8, versículo 1, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Y luego la escena cambia. Juan dice en el capítulo 8, versículo 2, y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Amén. Y el papel de estos ángeles, siete ángeles, con sus siete trompetas, es de anunciar una serie de plagas que caerán sobre la tierra y su gente. Cuando pensamos en una serie de plagas, nuestra mente no puede evitar pensar en las plagas que cayeron sobre los egipcios cuando Dios liberó a su pueblo durante el Éxodo, y gran parte de la imaginación en esta sección proviene del relato del Éxodo. Pero llegaremos a eso a su debido tiempo. En las Escrituras, las trompetas se utilizan ampliamente, pero no para un solo propósito. Uno, se usan para llamar al pueblo juntos en Números 10. Dos, para sonar la alarma. Tres, para celebrar fiestas sagradas. Cuatro, para liderar los ejércitos de Israel, Josué 6. 5, para anunciar el nuevo año. Y 6, para proclamar el día de la ira de Dios. Estas trompetas anuncian una serie de plagas que caen sobre el pueblo de la tierra. Nuevamente, Creo que necesitamos pensar en la línea del tiempo al considerar este pasaje. ¿Estos eventos están en el pasado? ¿Aplicándose totalmente a las iglesias del primer siglo? ¿Todo está en el pasado? ¿O estos eventos son todos en el futuro? ¿Todo aún por suceder? ¿O estos eventos describen los principios básicos por los cuales Dios opera en historia? ¿Son atemporales y aplicables en diversos grados a lo largo de toda la historia? Creo que quiero decir que los tres son verdaderos, hasta cierto punto. Este libro, estos capítulos, deben haber tenido un significado real para los primeros lectores. Tenía que haber sido comprensible para los primeros lectores. Por lo tanto, cuando lleguemos a los temibles langostas en el capítulo 9, podemos saber que no son helicópteros Apache ni tanques Sherman. Tal cosa habría sido incomprensible para los lectores originales. Sin embargo, claramente hay un enfoque de fin de los tiempos en gran parte de lo que encontramos en Apocalipsis. Así creo que hay algunas de las cosas que encontramos aquí. Aún no han encontrado su cumplimiento a medida que alcanzamos el final. Amén. Y una vez más, a medida que trabajamos en este pasaje, notaremos que gran parte de lo que vemos aquí ha sido el destino del mundo a lo largo del tiempo. Si recordamos que las imágenes pintadas por Juan aquí tienen más común con Picasso o Dalí con una fotografía digital. Y si nuestra mente atenuamos parte de la imaginería, conoceremos muchas de estas cosas en el mundo que nos rodea. Entonces, quiero mantener las opiniones pasadas, presentes e idealistas juntas mientras nos acercamos a este pasaje. Así quiero que entremos en el pasaje de hoy y notemos primero que Dios responde a las oraciones del pueblo. Los siete ángeles que están delante de Dios reciben siete trompetas. Y luego leemos acerca de otro ángel en los versículos del 3 al 4. Amén. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incienso de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo, sobre el altar de oro que está delante del trono. 4. Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Aquí estas oraciones de los santos ascendieron ante Dios. Ahora, si estás al tanto, reconocerás que las oraciones de los santos han sido mencionadas anteriormente. Si recuerdas, en el capítulo 5, cuando observamos el trono, el asiento de todo poder y toda maravilla impresionante de esta visión, notamos en el 5:8 que los 24 ancianos tenían cada uno arpa y cuencos de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Podrías recordar el contenido de las oraciones de los santos muertos en el 6:10. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Las oraciones de los cristianos son escuchadas en el cielo, suben como incienso ante el Dios del cosmos. Luego sucede algo dramático en el verso. Es posible que no pienses que la oración sea dramática mientras te sientas con tu café por la mañana llevando tus oraciones a Dios. Es posible que pienses que la oración sea dramática mientras vienes aquí un martes por la noche con otras 20 personas. Pero en el capítulo 8, verso 5, vemos un resultado dramático de las oraciones de los santos. Amén. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Una nube de humo fragante se eleva como símbolo de aceptación divina. Y luego es arrojado desde el cielo a la tierra en respuesta a las oraciones de los santos. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Nuevamente, un recordatorio de Sinaí y visitación divina. Ahora, aquí hay algo asombroso. Todo lo que leemos en el resto de esta sección es una respuesta a las oraciones de los santos. Es una respuesta a las oraciones de los santos. ¿No es sorprendente y dramático? Dios responde a la oración. En este lado del viento puede parecer tranquilo, a veces frustrante, incluso sin sentido, pero en otro lado del velo se desarrolla un drama celestial en respuesta. En esta ocasión, la proclamación de las siete trompetas y las advertencias de Dios. Nunca olvides que la oración importa. Mientras te presentes ante el Señor en oración, recuerda la respuesta celestial y sigue adelante. Dios responde a las oraciones de las personas. Observa el segundo lugar. Dios advierte al mundo en su resurrección. Como notaremos en un momento, estas trompetas se refieren a los que habitan en la tierra. Hay muy poco dicho sobre la iglesia en esta sección, excepto que no deben ser dañados. ¿Cómo argumenta la próxima vez el capítulo 10 y la mayor parte del 11 son sobre la iglesia y su sumisión? Ese interludio está intercalado en la trompeta del 6 y la 7. Eso es similar a lo que tuvimos con los sellos. Tuvimos una escena retrospectiva sobre la iglesia que fue intercalada entre el sello 6 y 7. Pero ahora, lo que tenemos en el resto de la sección es Dios advirtiendo a un mundo incrédulo. Este es el juicio, pero no es el juicio final, porque el objetivo de estos juicios, estas trompetas, es que el mundo se arrepienta de las obras de sus manos, pero, alerta de spoiler, no lo hacen. Echa un vistazo en el capítulo del 9 al 9, versículo 20. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Estas terribles cosas de las que leemos son advertencias de Dios. Incluso es correcto decir que son expresiones de su compasión hacia un mundo rebelde, porque está diseñada para advertir que se arrepientan, pero no se arrepienten. Así que echemos un vistazo a las trompetas. Dios advierte al mundo en su rebeldía a través de un granizo, fuego, mar de sangre, oscuridad y langostas. ¿Oyes el eco de las plagas del Éxodo? Deberías. Allí Dios estaba advirtiendo a Faraón que dejara ir a su pueblo. Las advertencias continuaron hasta la última advertencia. Aquí, con la trompeta 1. Dios advierte al mundo en su rebeldía. Amén. A través de desastres ambientales, trompeta 1, versículo 7, el primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra, granizo y fuego mezclados con sangre, y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Debido a la maldad de los hombres y mujeres, Dios les advierte que se arrepientan, y una de las formas que lo hace es a través de desastres ambientales. No hay duda de que tener un tercio de la tierra quemada y un tercio de los árboles destruidos y la hierba verde chamuscada y queda construida un desastre ambiental. Aquí, Dios trae juicio sobre el medio ambiente creado como advertencia a aquellos que habitan ese ambiente. Ahora, estarás bien consciente de la preocupación de muchos. Han expresado sobre el estado actual del medio ambiente. Tenemos referencias regulares a una crisis climática o emergencia climática. Hablamos de calentamiento global y los activistas han estado utilizando cada vez más lenguaje apocalíptico para descubrir lo que está sucediendo y lo que nos espera. Dios advierte al mundo en su rebeldía a través de desastres ambientales. Dios advierte al mundo en su rebeldía a través de la catástrofe comercial. Trompeta 2. Con la segunda trompeta recibimos un recordatorio adicional de la historia del Éxodo. Pero con algunas imágenes apocalípticas adicionales, se arroja una gran montaña ardiente al mar y un tercio del mar se convierte en sangre y un tercio de las criaturas vivientes en el mar murió y un tercio de los barcos fueron destruidos. Bueno, hay similitudes con el desastre ambiental en la primera trompeta, pero creo que la destrucción de un tercio de los barcos señala una catástrofe comercial. Personas, bienes y recursos ya no pueden ser transportados de la misma manera. Hemos visto en los últimos años el daño que puede causar los problemas de transporte marítimo a la economía. ¿Recuerdas el gran superbarco que quedó atrapado en el canal de Panamá, causando que todos los demás barcos tomaran un desvío costoso y masivo? ¿Recuerdas todos los informes del impacto económico que se emitieron que los barcos estaban siendo atacados en el Golfo Pérsico por los hutíes, lo que nuevamente causaba desvíos masivos y costosos? Debido a la maldad del hombre y mujeres, Dios les advierte que se arrepientan y una de las formas en lo que lo hace es a través de la catástrofe comercial. Para muchos en nuestro tiempo, la catástrofe comercial llega en el 2008 al 2009 con el crash financiero, pero no se arrepintieron. Dios advierte al mundo en su rebeldía a través de la catástrofe comercial. Dios advierte al mundo en su rebeldía a través de la contaminación ecológica. Trompeta 3, versículo 10. El tercer ángel tocó su trompeta y una enorme estrella que ardía sobre una antorcha, cayó desde el cielo, sobre la tierra, parte de los ríos y sobre los manantiales. 11. La estrella se llama amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Quizás recuerdes del relato del Éxodo, que hubo un incidente en el desierto cuando el pueblo de Israel necesitaba agua, y la única agua que se podía encontrar era amarga. Moisés arrojó un árbol en ella y se volvió dulce. Lo que tenemos aquí es ese milagro al revés. Dios arroja una gran estrella desde el cielo, ardiendo como una antorcha, y un tercio de los ríos y fuentes de agua se volvieron amargos. No solo amargos al gusto, sino amargos resultando en muerte. Dios advierte al mundo en su rebeldía a través de la contaminación ecológica, a través de las vías fluviales contaminadas y muertes resultante de esa contaminación. A continuación, nota, Dios advierte al mundo de su rebeldía a través del compromiso celestial. Trompeta 4, versículo 12. En cuanto al ángel tocó su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, así quedó sin luz, la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. La oscuridad total durante un tercio del día y un tercio de la noche. sin luz de sol, ni de luna, ni de las estrellas. ¿Te recuerdas a Éxodo 10 y la novena plaga egipcia y su espesa oscuridad extendida sobre la tierra durante 3 días? Se supone que sí. Así como las plagas del Éxodo fueron una advertencia de Dios a Faraón sobre un juicio inminente, así también estas plagas de trompetas del Éxodo son advertencias de Dios sobre un juicio inminente. Un llamado al arrepentimiento, una expresión de paciencia y compasión. En la Biblia, la oscuridad a menudo simboliza la actividad demoníaca y el mundo sumido en la oscuridad demoníaca. Se está causando un daño temeroso a la tierra, la vegetación, el mar y los barcos, el agua que la gente bebe, la luz por la que se ve, su entorno. Comercio, recursos y visión están todos dañados, pero dañados de manera limitada. ¿Lo notaste? Una y otra vez, un tercio, no destrucción total. Las trompetas suenan no como juicio final, sino como advertencia, advertencia para que se arrepientan. Dios está advirtiendo al mundo de su rebelión. ¿Cómo? A través de desastres ambientales, a través de catástrofes comerciales, a través de la contaminación ecológica, a través del compromiso celestial. Pero a medida que avanzamos hacia la quinta trompeta, todo se va a volver un poco más cercano y personal. Hasta ahora las personas han sido afectadas por desafíos ambientales y comerciales, pero está a punto de volverse muy personal. En este punto, Juan introduce otro patrón dentro de un patrón. ¿Recuerdas la última vez cómo teníamos el patrón de los 7 sellos y luego dentro de los 7 sellos los 4 jinetes? Bueno, algo similar aquí. Dentro del patrón de las 7 trompetas introducimos un nuevo patrón, el patrón de los 3 ayes en el verso 13. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocarla. Se está poniendo peor. ¡Ay! Se está volviendo personal. A continuación vemos que Dios advierte al mundo en su rebelión a través del dolor personal. Trompeta 5. Amén. Esta sección del capítulo 9, versículo del 1 al 11, debe ser una de las imágenes más temerosas en la Biblia. Si estuviera siendo certificada por la Junta de Clasificación Cinematográfica Británica, sin duda sería calificada como para mayores de 18 años. Juan dice en el versículo 1. El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. ¿Hay alguna sugerencia sobre quién es esta estrella que cayó del cielo? Pero creo que probablemente sea el mismo Satanás. Se le ha dado la llave del pozo sin fondo. Cuando lo abre, el humo sale hacia el cielo, de tal manera que el sol se oscurece por el humo. Entonces, emergen estas criaturas espantosas. Son langostas. Y eso debería recordar nuevamente al Éxodo 10. Las plagas que vinieron sobre Egipto. Pero estas son langostas con el poder de los escorpiones. Eran como caballos preparados para la batalla. Tenían algo que parecían coronas de oro y caras humanas, cabello de mujeres y dientes de león. Tenían corazas como de hierro para su defensa y así el sonido de carros corriendo hacia la batalla. Se les dará la instrucción de no dañar el medio ambiente, sino de dañar a las personas, y no solo a las personas que no tienen el sello de Dios sobre ellas. Tenían el poder de herir a las personas durante 5 meses. Su rey era un ángel del abismo llamado Abadón o Apolión. En el versículo 5 nos dice, no se les dio permiso para matarlas, sino para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. Estas criaturas expusieron a las personas a un dolor sustancial, incluso tormento, hasta el punto de que la buscaría, la muerte, pero no la encontraría. Vivirían deseando la muerte debido al tormento desesperado de sus vidas. La mención del rey de las langostas como Apolión es un indicio del contexto del primer siglo, porque el nombre se deriva del llamado dios griego Apolio. Y recuerden que los emperadores romanos tenían una cosa con Apolo, Domiciano, quien gobernaba cuando se dio esta rebelión. Incluso creía ser la reencarnación de Apolo, como lo describe Robert Mounce. Su última palabra sobre la quinta trompeta fue un golpe magistral de ironía. La hueste destructiva del infierno tenía como rey al emperador de Roma. Dios advierte al mundo en su rebelión a través del dolor personal. ¿Te das cuenta? De que incluso la maldad de Satanás se convierte en los buenos propósitos del Señor. Satanás podría atormentar, pero por el mero placer de atormentar. Pero el Señor lo convierte en una advertencia, un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse. Mientras los incrédulos sufren los diversos tormentos que se les sobrevienen, lo hacen sin el Señor, sin la presencia capacitadora del Espíritu Santo, sin el sello de Dios. ¿Alguna vez has enfrentado una situación difícil y te has preguntado cómo pueden sobrevivir estos los incrédulos? Si eres creyente, el Espíritu Santo habita en ti, estás sellado por Dios. Y sí, sufrirás, tendrás problemas y dificultades, pero nunca lo harás solo. Siempre tendrás a alguien a quien recurrir, siempre tendrás al Espíritu Santo contigo. No así el incrédulo, en su tormento, están terriblemente solos, completamente solos, sin esperanza incluso en la muerte. Ser sellado por el Espíritu Santo marca la diferencia, pero estos están atormentados y enfrentan ese tormento y dolor personal completamente solos. Y es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento. En el versículo 12 registra, el primer ay ha pasado, he aquí, aún dos ayos vienen. Al escuchar el sexto toque de la trompeta, vemos que Dios advierte al mundo en su rebelión a través de la muerte y la destrucción. Versículo del 13 al 19, tenemos más imágenes gráficas. Leamos los versículos. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro. Está delante de Dios. 14. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Aquí los ejércitos de caballería en el número de 200 millones avanzan trayendo muerte y destrucción desde el fuego, el humo y el azufre que sale de su boca, y un tercio de la humanidad está muerta. No creo que los caballos sean bombarderos o tanques o solo bombarderos y tanques. No creo que los 200 millones sean ejércitos chinos, una teoría una vez popular en algunos círculos. Creo que estoy de acuerdo con Robert Wilcox, quien Dice, los jinetes que traen muerte del sexto toque de trompeta no son tanques o aviones, o no solo tanques o aviones, también son cánceres y accidentes de tráfico y destrucción y bombas terroristas y fallecimientos pacíficos en hogares de ancianos. La muerte está gritando en la cara de las personas todos los días y aún así no se arrepienten, no se vuelven al Señor. Recuerden de qué se trata esta siete trompeta. Están sonando la advertencia de la ira de Dios contra el pecado en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios para que el mal no quede impune y se haga justicia. En respuesta a las oraciones de su pueblo, Dios se advierte al mundo en su rebelión. Sus advertencias son severas y muchas. Él advierte a través de desastres ambientales, a través de catástrofes comerciales, a través de la contaminación ecológica, a través de los compromisos celestiales, a través del dolor personal y a través de la muerte y la destrucción. ¿No hemos visto suficiente en esto en los últimos años? Hemos visto una pandemia mundial que llevó al mundo entero y a todos sus actores principales a sus rodillas. Casi 3 millones de muertos en el 2020. Todos encerrados en nuestras casas o golpeando nuestras tapas de sartén por el NHS. Es una advertencia megafónica de Dios a un mundo en rebelión. Tenemos un pánico creciente sobre la catástrofe climática, con personas pidiendo políticas que arruinarán su futuro económico para que podamos salvar el planeta. Es una advertencia megafónica de Dios a un mundo en rebelión. La advertencia está ahí, pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 20. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepienten de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. El resto de la humanidad, todos aquellos vivos que no conocen al Señor Jesucristo, que no han sido sellados por Dios, no se han arrepentido. La catástrofe climática no ha llevado al arrepentimiento. La inestabilidad económica no ha llevado al arrepentimiento. La pandemia mundial no llevó al arrepentimiento. El dolor personal y los encuentros con la muerte no han llevado al arrepentimiento. El mundo sigue adorando a sus falsos ídolos, continuando con su injusticia, explotación e inmoralidad sexual. La advertencia suena día tras día, año tras año. ¿Puedes oírla? ¿Te arrepentirás y te volverás al Señor Jesucristo? Sexta sorpresa. Trompeta, 6 advertencias para cuando suene la séptima trompeta. No quedará mundo. Dios responde a las oraciones de su pueblo. Dios advierte al mundo en rebeldía. Ahora, nota finalmente. Dios gobierna y reina para siempre. Amén. Vamos a pasar por alto el capítulo 10. Y 11 del 1 al 14 sobre el librito y los dos testigos. Volveremos y los miraremos correctamente la próxima vez, pero ahora vayamos del capítulo 11 al versículo 15 y 19, mientras nos dirigimos a la séptima trompeta. El mundo tal como lo conoceremos ha terminado. Versículo 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta. Y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, «El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Amén. Cristo ha tomado el control. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará para siempre. versículo del 16 al 17. Los 24 ancianos lideran la adoración. Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Notas algo sobre la primera línea del versículo 17? ¿Ves algo que falta? Normalmente, la fórmula es el que es y que era y que ha de venir, pero la parte ha de venir falta. ¿Por qué? Porque para este punto Él ha venido, el mundo ha terminado, la oportunidad de arrepentirse se ha ido, el Señor Jesucristo ha venido y ha comenzado su reinado. La canción continúa. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y los que creyeron en ti, y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Amén. En nuestro momento actual de la historia, aún no hemos llegado a esto. Las naciones todavía están enfurecidas. La advertencia del Señor Jesucristo continúa, pero un día vendrá su ira y será tiempo de juicio. El fin es cierto. Dios gobierna y reina para siempre. Conclusión. ¿Cómo crees que se sentirán estos primeros lectores con todas sus vidas difíciles al escuchar esta visión? Creo que serían fortalecidos, animados, recordándoles que no está fuera de control y que, en última instancia, lo que pase está del lado de la victoria. Creo que es así como también debemos verlo. Creo que debemos tener la determinación de ver este mundo por lo que es, verlo bíblicamente, entender las advertencias de gracia de Dios, por lo que son, y llamar a un mundo rebelde al arrepentimiento. El versículo 20 no debería llevarnos al fatalismo cuando dice, el resto de la humanidad no fue asesinada por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, no debería interpretarse como que todo es inútil. El mundo en su totalidad no será ganado para el Señor Jesús en este lado de su regreso, pero individuos como tú y yo hemos sido, estamos siendo y seremos salvos. Amén. Necesitamos seguir proclamando el mensaje con toda valentía para que algunos vengan a la salvación. Amén. Que el Señor les bendiga.